Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, queridos oyentes. Comienza aquí el informativo de la Diócesis de Getafe. Reciban un saludo de Paloma Fernández Arias. Empezamos este espacio diocesano con la mirada puesta en la actualidad diocesana de un intenso fin de semana de jornadas de oración y formación. Ayer mismo se celebraba un encuentro en la parroquia Santa Maravillas de Jesús, en Getafe, para tratar un tema tan interesante como la formación de los ministros extraordinarios de la comunión. Una tarea que a priori puede parecer fácil, pero que no lo es tanto. Además, se celebraba la jornada de pastoral obrera, dedicada a hablar del papel de la mujer trabajadora cristiana en el mundo laboral y cómo afrontar los nuevos desafíos que llegan ahora como consecuencia de la pandemia. Y eso no es todo, ¿verdad, John? Buenos días.
Buenos días, Paloma. Pues así es. También ayer en la parroquia San Carlos Borromeo se reunían los matrimonios de la diócesis para vivir un encuentro muy especial dentro de la semana de actividades que la delegación de familia ha preparado para ellos. Ese será el tema principal de este informativo diocesano, del que hablaremos con el delegado de esta área pastoral, el sacerdote Álvaro Ojeda.
En la diócesis no paramos, porque esta semana los fieles de la parroquia San Pío V de Leganés también han podido disfrutar de la presencia de su obispo, don Ginés, que estaba allí de visita pastoral. Durante la semana nuestro obispo diocesano ha podido conocer mejor la realidad parroquial a través de diferentes encuentros con los distintos grupos de actividad pastoral. Una intensa semana de encuentros que terminan hoy con una celebración de clausura y de acción de gracias. Y sin duda es una gracia poder contar con el obispo en la parroquia, verle y dialogar con él. Y también es una gracia para nosotros contar cada semana con la intervención de José Antonio Medina, que con sus palabras nos va introduciendo de lleno en el camino sinodal. Vamos ya a escucharle. Hoy José Antonio nos habla de la Iglesia, pueblo de Dios, cuerpo de Cristo y templo del Espíritu Santo. Buenos días, José Antonio.
Hola, Paloma. Hola, hermanos. Seguimos compartiendo los apuntes para una Iglesia sinodal, para formarnos y poder seguir la llamada que el Santo Padre Francisco hace a toda la Iglesia. Hoy seguimos explicando, con el compendio del Catecismo, qué es la Iglesia Católica, y lo hacemos según el esquema propio de preguntas y respuestas. ¿Por qué la Iglesia Católica es el pueblo de Dios? La Iglesia es el pueblo de Dios porque Él quiso santificar y salvar a los hombres no aisladamente, sino constituyéndolos en un solo pueblo, reunido en la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuáles son las características del pueblo de Dios? Este pueblo tiene por origen a Dios Padre, por cabeza a Jesucristo, por condición la dignidad y la libertad de los hijos de Dios, por ley el mandamiento nuevo del amor, por misión la de ser sal de la tierra y luz del mundo, por destino el reino de Dios ya iniciado en la tierra. ¿En qué sentido el pueblo de Dios participa de las tres funciones de Cristo, sacerdote, profeta y rey? El pueblo de Dios participa del oficio sacerdotal de Cristo en cuanto los bautizados son consagrados por el Espíritu Santo para ofrecer sacrificios espirituales. Participa de su oficio profético cuando se adhiere indefectiblemente a la fe, la profundiza y la testimonia. Participa de su función regia con el servicio, imitando a Jesucristo, quien siendo rey, se hizo siervo de todos. ¿De qué modo la Iglesia es cuerpo de Cristo? La Iglesia es cuerpo de Cristo porque Cristo, muerto y resucitado, une consigo íntimamente a sus fieles, sobre todo en la Eucaristía. Así se unen entre sí en la caridad, formando un solo cuerpo, que es la Iglesia. Dicha unidad se realiza en la diversidad de miembros y funciones. ¿Por qué llamamos a la Iglesia esposa de Cristo? Porque el mismo Señor se definió a sí mismo como el esposo, que ama a la Iglesia uniéndola así con una alianza eterna. Cristo se ha entregado por ella para purificarla con su sangre, santificarla y hacer la madre fecunda de todos los hijos de Dios. ¿Por qué la Iglesia es llamada templo del Espíritu Santo? La Iglesia es llamada templo del Espíritu Santo porque el Espíritu vive en el cuerpo que es la Iglesia, en su cabeza y en sus miembros. Él además edifica la Iglesia en la caridad con la palabra de Dios, los sacramentos, las virtudes y los carismas. Sobre esto nos enseña San Agustín. Lo que nuestro espíritu, es decir, nuestra alma, es para nuestros miembros, eso mismo es el Espíritu Santo para los miembros de Cristo, para el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Hasta aquí llegamos por hoy. En el próximo episodio seguiremos conociendo más y mejor nuestros apuntes para una Iglesia sinodal. Que Dios les bendiga y la Virgen Santa les proteja.
Pues muchas gracias, José Antonio, por aclararnos los conceptos y ayudarnos a vivir mejor este tiempo sinodal. Te despedimos hasta el domingo que viene. Mientras, vamos ya a conocer la actualidad diocesana con el invitado del programa de hoy. Como decíamos al principio del programa, los matrimonios y familias diocesanos han vivido una intensa semana dedicada a ellos, que culmina hoy con la misa de los matrimonios en cada parroquia de la diócesis. Una celebración donde los esposos podrán renovar su compromiso matrimonial y también su amor esponsal. Una semana que pretende ser el inicio y no el final de una renovación matrimonial. Desde la Delegación de Familia y Vida de nuestra diócesis y desde la Conferencia Episcopal han preparado muchas actividades para reforzar ese vínculo conyugal y de todas ellas queremos darles debida cuenta en este informativo diocesano con la ayuda del delegado de esta área pastoral, el sacerdote Álvaro Ojeda. Muy buenos días, Álvaro, y gracias por acompañarnos en esta mañana de domingo.
Buenos días, muchas gracias a vosotros.
Bueno, vamos a empezar con lo que habéis preparado para hoy en esta misa de los matrimonios. ¿En qué consiste?
Uniéndonos a la campaña de la Conferencia Episcopal, como ya has comentado, el matrimonio es más. Todos los matrimonios, de manera especial, van a renovar el compromiso matrimonial, pidiendo unos por otros para que el matrimonio sea más fe, más esperanza, más caridad, más paciencia, y así la vida familiar y matrimonial crezca de día en día.
Uh-huh. Bueno, este es el culmen de una semana que se inició el viernes pasado con un encuentro con los jóvenes que gustó muchísimo porque vivieron de primera mano el testimonio de tres parejas en distintas etapas de su matrimonio. ¿Puedes darnos algunas claves de lo que compartieron para que ayuden a nuestros jóvenes que nos están escuchando y también a nuestras parejas?
Pues sí, la verdad es que fue un encuentro precioso de oración donde a través de la Delegación de Juventud contactaron con tres matrimonios que nos ayudaron a vivir las distintas etapas de la vida familiar. En primer lugar, un matrimonio que llevaban pocos años casados y nos hablaron de ese amor fuerte, vivo, que es enamoramiento, pero que también engendra vida. Después nos habló un matrimonio que lleva 25 años casados y nos hablaron de ese amor que ya madura, ese amor que madura en las pruebas, en las alegrías, ese amor que se hace fuerte. Y en último lugar, un matrimonio que llevaban nada más y nada menos que 50 años casados, que cumplirán en el mes de agosto. Es un amor ya madurado en la vida y en las experiencias de la vida, hablando de sus hijos, de sus nietos, de sus enfermedades, de sus alegrías. Fueron tres testimonios muy complementarios, como nos dijo nuestro obispo don Ginés, que nos ayudaron mucho a entender la vida matrimonial.
Uh-huh. Bueno, otro de los momentos o encuentros importantes de esta gran semana tuvo lugar ayer en Villanueva de la Cañada. ¿Qué teníais preparado?
Pues gracias a Dios hemos podido recuperar el encuentro de matrimonio y familia, que estos dos años no hemos podido hacer, y ha sido algo muy sencillo pero muy profundo. En primer lugar, una charla sobre el fundamento bíblico del matrimonio, impartido por doña Sonia Ortega, y después la misma misa que se celebra hoy en las parroquias con la renovación de la vida familiar, y después una sencilla vigilia de oración para que también los matrimonios recen juntos, recen por todas las familias, por su propia familia, y crezcan en la vida de esperanza.
¿Y por qué se ha preparado esta semana dedicada al matrimonio y a la familia? ¿La Iglesia está preocupada porque cada vez hay más divorcios y se casa menos gente, por lo menos por la Iglesia?
Pues sí, efectivamente. La Iglesia quiere cuidar a la familia y sabe que el matrimonio es la fuente en la que se nutre siempre la vida familiar. Es una idea surgida de la Subcomisión de Familia y Vida de la Conferencia Episcopal y se ha lanzado este proyecto para que, en primer lugar, las familias se fortalezcan a través del matrimonio. En segundo lugar, para que los jóvenes, los novios especialmente, tomen ese paso tan decisivo, pero a la vez tan gozoso, de casarse por la Iglesia. Y en tercer lugar, para que los divorcios, las separaciones, no sean esa herida que se va desangrando poco a poco dentro de nuestras familias.
¿Y cómo estáis ayudando desde la delegación y desde la Conferencia Episcopal con esta semana, ese refuerzo del vínculo esponsal? Además de lo que hemos contado, ¿qué más habéis preparado?
Pues he preparado alguna iniciativa muy novedosa. Por ejemplo, se ha preparado una app sobre el matrimonio, que ha sido un retiro que se ha ido dando durante esta semana, pero por supuesto lo pueden hacer los esposos, los matrimonios, durante todo el año. Es una aplicación muy novedosa donde a través de unos vídeos, a través de unas tareas, a través de una oración, a través de un compromiso, la familia pueda crecer ensalzando principalmente la vida matrimonial. Y en segundo lugar, a través de una página web, www.matrimonioesmas.org, donde se ofrecen muchos materiales para que se pueda profundizar en la vida del matrimonio. La verdad es que la Iglesia tiene muy buenos materiales, especialmente la exhortación del Papa Francisco Moris Leticia. Esta aplicación y esta semana lo que ha ayudado es que la desempolvemos un poco del cajón y la llevemos a nuestra vida familiar y matrimonial.
Desde luego es cierto que desde vuestra delegación y desde la Conferencia Episcopal no habéis parado para dar iniciativas para ayudar a los matrimonios, ¿no? Y además tenéis como la propuesta es conjunta, habéis planeado una peregrinación o una ruta con motivo del año jubilar de Santa María de la Cabeza y de San Isidro Labrador. Cuéntame un poco, ¿en qué consiste esta idea?
Pues sí, hace pocas semanas recibíamos esa gran sorpresa con motivo del 400 aniversario de su canonización. Y se va a preparar pues como una especie de ruta donde se pueda visitar los lugares más emblemáticos de la vida de estos santos esposos, que aunque no fueron canonizados juntos, pero son esposos santos cristianos. Será una visita a la iglesia donde se guardan sus restos, a su casa, pozo, que se guarda donde se cuenta el milagro de la curación de su hijo, de tantos y tantos momentos, muy cerquita de nosotros, donde cada uno en su propia familia, o bien más adelante haremos una pequeña peregrinación diocesana, podamos ir a la fuente de la vida matrimonial en esta archidiócesis de Madrid.
Qué bonito. Bueno, hay otras actividades que también involucran a los matrimonios, a las familias de nuestra diócesis, como por ejemplo la campaña 40 días por la vida, una vigilia diocesana, pero aunque se nos acaba el tiempo de la entrevista, me gustaría que nos adelantaras algo ya para irnos preparando.
Sí, muy sencillo. Nos unimos a la campaña de 40 días por la vida, que se pide especialmente por las madres que tienen la tentación de abortar y especialmente por sus familias. Y vamos a tener una misa de inicio el domingo 27 de febrero a las 7:30 p.m. en la parroquia de la Inmaculada de Alcorcón y después un Vía Crucis por la Vida el 25 de marzo y la peregrinación por la Vida el día 9 de abril en Cubas de la Sagra. Iniciativas por la vida para que la vida triunfe sobre la muerte.
Qué buena frase para terminar la entrevista. Álvaro Ojeda, delegado de Familia y Vida de nuestra diócesis, muchísimas gracias por todo este esfuerzo que estáis realizando por renovar la vida matrimonial de nuestros diocesanos y también compartirla hoy con nosotros. Un fuerte abrazo. Hasta pronto.
Un abrazo. Gracias a vosotros.
Y dejamos a Álvaro y nos vamos ya con ese minuto cultural de la semana que ahora nos trae John Valdés.
En nuestro Minuto Cultural de la Semana les contamos que la Consejería de Cultura, Deporte y Turismo de la Comunidad de Madrid ha presentado la edición 2022 del Festival Internacional de Arte Sacro, un evento regional que tendrá lugar entre el próximo 3 de marzo y el 8 de abril. A este evento se suma la exhibición de un espectáculo teatral que se estrenará en el Teatro de la Abadía de Madrid y que se realizará del 12 al 24 de abril. Este festival renueva cada año el repertorio de artistas que actúan en él con la intención de ofrecer una programación de calidad y belleza, abarcando actuaciones destinadas a diferentes ámbitos y generaciones. Entre las diversas actividades habrá una sección dedicada a la música antigua en la que participarán intérpretes como el director Emilio Moreno, el clavecinista Ignacio Prego o la soprano Aurora Peña, quienes rescatarán algunas obras clásicas raramente interpretadas. Tal es el caso, por ejemplo, de la obra Lamentaciones, compuesta por Antonio Rodríguez de Hita en el siglo XVIII. Pueden acceder a toda la información sobre este evento a través de la página web de la Comunidad de Madrid.
Pues muchísimas gracias, John, por compartir con nosotros esta iniciativa en la que cada año participa alguna localidad diocesana. Este año, Parla, por ejemplo, que acogerá una de estas obras el 13 de marzo. No dejen de visitar la página web con toda la información, que merece la pena. Pues con todas estas noticias y esta bonita entrevista sobre familia y vida, hemos llegado al final de este informativo diocesano. No queremos terminar sin elevar la mirada a lo alto y recordar que hoy domingo 20 de febrero la Iglesia festeja a Santa Jacinta Marto. Entre mayo y octubre de 1917 la Virgen se le apareció en Cova de Iría, en Fátima, junto con su hermano Francisco y su prima Lucía. A partir de entonces vive una vida entregada a la oración y a la penitencia, pidiendo sin descanso por el Papa y por la conversión de los pecadores. Y ahora sí, con el amparo de esta santa, terminamos por hoy. Que pasen un feliz domingo y sigan informados en COPE y en nuestra página web, diocesisgetafe.es.